Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 27 ya de septiembre, querida Yanna. ¿Cómo estás tú? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Felipe? El gusto es mío. Bienvenidos, bienvenidas, auditores, a este martes. ¿Qué fecha es, Felipe? ¿Tú que te encargas?
27.
Ya. Eso, pues.
Martes 27.
Sí. Yo fíjate que en general cuando tengo calor y hago viajes largos, suelo estar descalza y estiro mis piernas en el asiento trasero. No es algo que uno no... ¿Lo has hecho alguna vez tú?
No, porque habitualmente si voy... En general no. No voy a explicarte por qué no. Muchas veces. Bueno. Así que no me corresponde a mí. Muchas veces.
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara pidió la renuncia del embajador.
No lo entiendo yo.
Por esta fotografía que subió con la imagen de... Se ven las piernas de una mujer, será su pareja, no tengo...
Da lo mismo, mira, si da lo mismo. Sí, da lo mismo y si,
pero en esta posición,
si es mujer o no es mujer, ¿para qué?
En esta posición que yo te describo y que yo tengo, adopto a veces, pero... Y a veces podría esta fotografía... Siempre me gustan esas fotografías de las patitas. Son bonitas. Mm. Pero no soy embajadora, ni mi parejo es embajador. Entonces no subo esa foto. A veces me la saco,
No, yo no... Bueno, yo no me saco fotos. Es una cosa que corresponde a una generación distinta. Lo encuentro una cosa muy rara. Pero eso ya es otro tema. Pero un embajador tiene otra obligación. Cuando tú aceptas el cargo de embajador, te haces acreedor a una serie de privilegios, ¿no?, propios del cargo. Y al mismo tiempo te haces acreedor, por voluntad propia, porque aceptas el cargo, a una serie de obligaciones. Y entre otras está el tener siempre presente que tú estás representando al Estado de Chile, en este caso, al gobierno de su amigo que lo nombró, y no se hacen esto, y menos a los no sé cuántos, a la semana siguiente o a los poquitos días de haber hecho otra tontera de expresar opiniones personales en un espacio público y en un debate público, siendo embajador. Los embajadores no expresan opiniones personales, es de la lógica del cargo. Si eso no le gusta, no acepte el cargo. Es así de simple. Pero si lo acepta y se hace y toma esa responsabilidad y asume los privilegios que ella significa, bueno, hágase cargo de lo que tiene que hacer. No, la verdad es que ponen un problema innecesario al presidente, además porque es amigo del presidente.
Bueno, es que ahí hay otro problema. Tuvo ese problema, ha habido otras polémicas, no es embajador de carrera, lo que por lo demás no es nada raro. De hecho, este gobierno tiene más embajadores de carrera que gobiernos anteriores.
Sí,
pero claro, toca un punto débil y es el discurso moral del Frente Amplio en general respecto del manejo de los cargos de Estado por el hecho de ser amigo del presidente. Ahora, es un profesional destacado que tiene estudios de posgrado importantes, pero no es diplomático de carrera y ha sido bastante inadecuado en el desempeño de su cargo, sobre todo después de haberle metido el dedo en la llaga al socialismo democrático que comparte gobierno con el presidente Boric. Cuestión que ya había hecho el ex ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, que le costó muy caro al gobierno por el malestar que genera en los partidos de la exconcertación. Y él vuelve a reiterar esto de los 30 años y la desigualdad, cuestión que por lo demás es absolutamente cierta. Pero no todo lo que es cierto hay que decirlo, menos desempeñando ciertas funciones.
Pero sí, claro, ese es el punto.
El hecho de ser amigo ya le costó esta crítica del amiguismo. En circunstancias que son amigos, son compañeros de partido, son de una misma generación. O sea, todos los correligionarios de una misma generación son amigos. Entonces, en ese sentido, me parece que la crítica no viene.
Yo entiendo, Yanna, de que en el caso en particular de este joven, ¿verdad? Digo yo joven como le digo joven a casi todos, porque más viejos que yo hay poco ya. Son particularmente cercanos. O sea, es más allá de compartir militancia y generación. Es una persona cercana de su círculo de amigos. Así lo entiendo por los datos que uno conoce. Entonces, ahora, él tiene los atributos, tú lo decías bien, es un profesional, es un hombre con posgrado. O sea, el presidente Boric se juega en la carta de decir, yo voy a poner a esta persona de mi exclusiva confianza en un cargo que en general lo sirven... Es una de las embajadas que han servido muchas veces personas no de carrera, digamos, la de España, como la de Argentina, como otra, como la de Estados Unidos, pero la tendencia ha sido ir hacia los funcionarios de carrera. Pero en fin, al margen de eso, juega esa carta que tiene las atribuciones para hacer un buen desempeño, pero lo que ha hecho a partir de ahí es generarle problemas a su gobierno y a quien lo designó, a quien le entregó la confianza. Entonces, no sé, es como...
Nuevamente nos encontramos además con esta práctica de las redes sociales y el manejo de las tecnologías, las fotos, los videos, que es algo reciente, es algo que para la generación del presidente y del Frente Amplio es mucho más espontáneo que para los políticos a los que estábamos habituados. Sí. Y son rasgos respecto a los cuales hay que ir ajustando también, porque hay ciertos valores de la espontaneidad que no son malos. Ahora, claro, lo que pasa es que aquí uno se pregunta por qué iba con una mujer en el auto diplomático. Él aparece muy circunspecto, aparece con corbata, aparece como
hay
como
algo
de trabajo. En general, las autoridades de gobierno no deben usar sus vehículos fiscales para situaciones personales. No sé, en el caso de una misión extranjera.
Pero si yo te digo, es una estupidez. Es una estupidez, simplemente es una estupidez.
Sí, si no una tiene, tontera,
no hay nada tan grave.
Por lo demás, irrelevante, porque el señor
totalmente
estaba en una situación privada, en el sentido de no estaba desempeñando sus funciones diplomáticas en ese momento, estaba dentro de un vehículo, probablemente yendo en dirección a su casa, vaya uno a saber, da lo mismo. Pero claro, el conjunto de situaciones que lo precede... Y el hecho de que se divulgue de la manera tan ligera, sí, pues hace un problema. Y un problema además en un ámbito que está siendo muy delicado para este gobierno, que es el de la diplomacia. No solo por... la verdad es que lo de menos son los embajadores que no son de carrera. Yo reitero, ahí hay un valor que
sí,
no
sí,
son menos. Los embajadores de designación política son menos en este gobierno que en el anterior. Pero estuvo el error que cometió el presidente al no recibir las cartas credenciales del embajador de Israel. Están las sospechas o malos entendidos respecto del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Está el tremendo lío que hay con el TPP-11, que genera un desacuerdo al interior de las alianzas de gobierno muy fuerte, muy profundo. Es decir, hay cuestiones muy relevantes que están en juego en materia de política exterior, y esto lo enerva más, genera un ruido, se presta para lo que está pasando, y es que tiene un problema presente ahora, porque la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados le ha pedido que lo saque, que lo remueva. Lo que había hecho el gobierno es llamarle al orden
y la prudencia.
al orden y a la prudencia. Pero hecho eso, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara saca esta información, saca esta resolución. Estoy buscando la votación que tuvo, porque no estoy segura de que haya sido unánime. Hemos acordado enviar una nota de molestia a la Cancillería, dice el presidente de la Comisión, diputado Alberto Undurraga.
Por la demócrata, demócrata cristiano, Alberto Undurraga.
Sí, por la conducta del embajador de España, que no representan, representan sí adecuadamente al país, por sus últimas declaraciones y por fotos recientemente conocidas. Bueno, eso. Entonces hay una situación incómoda. Por 10 votos a favor y 2 en contra fue esta resolución. Los contrarios fueron de Carmen Hertz, Erika Ñanco de RD, Carmen Hertz del PC, y los otros 10 a favor.
Lo que pasa es que el hecho que vaya en el auto con alguien, que puede ser, da lo mismo quién, en la foto misma no tiene nada de raro. Si el problema es que sube en su condición de embajador y después de lo ocurrido recién, ¿para qué suben esa foto a las redes sociales? ¿Qué se pretende con eso? La levedad, como diría Kundera, excesiva. ¿O qué? No, la verdad no lo entiendo.
Y es tan sabia esa frase que repite el gobierno, el presidente Boric, de habitar el cargo, entender que el cargo es una institución que trasciende a la persona que lo ocupa, pero les ha costado mucho asumirlo. Ahora, déjame hacer una reflexión, porque a mí hay algo que me hace mucho ruido desde que se instala este gobierno, que es la crítica a la inexperiencia y a la juventud. La inexperiencia nunca es buena para desempeñar cargos públicos, pero recordemos que esta es una fuerza política que emerge con la rapidez que lo hace justamente por ser joven y por representar una esperanza respecto de una clase política muy desacreditada, con muy malas prácticas, impugnada por la sociedad, de tal manera que de pronto cierta renovación, ciertos aires, algo distinto, prácticas diferentes, podrían haber sido bastante bienvenidas. De pronto la improvisación y la inexperiencia son defectos, pero menos graves que la corrupción, las malas prácticas, los conflictos de interés y otras cuestiones que aquejaban a las generaciones mayores. Y aquí no hago distinción de sector político. Pero bueno, oye, hay tanta noticia, déjame hacerte un resumen y después seguimos profundizando. Bueno, porque se prorrogó el estado de excepción, están ahora votándolo en el Senado, pero en la Cámara fue por 118 votos a favor, 20 en contra, más o menos lo mismo que han tenido las 7 prórrogas anteriores, pero esta vez hay una novedad relevante, bueno, y es que el decreto se amplía con algunas facultades adicionales, y que la ministra del Interior anuncia que va a presentar un proyecto de ley al gobierno parecido al de custodia de infraestructura crítica, pero que se llama resguardo y protección, para que no tenga restricciones a las libertades personales. Resguardo y protección a las personas. O sea, no solamente a la infraestructura, sino que también a las personas. Lo que es bastante importante porque permite sortear esto del estado de excepción. Si no puede, el estado de excepción es eso, es lo que el adjetivo indica, excepcional. Y este estado, claro, estamos en una situación que se instala, que ya no es un accidente lo que está pasando en el sur, no es una contingencia, se instaló un tipo de violencia que va a costar mucho erradicar, y por lo tanto hay que tener una política de Estado de mayor largo plazo, más que estar aplicando situaciones excepcionales. Pero bueno, y un ataque ayer en Tirúa que dio como resultado 5 adultos y un menor heridos, esto fue en un predio de esa localidad, durante un ataque de personas armadas repelido por carabineros. Hay una carta del gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, que sabemos es el único gobernador de derecha que salió electo, que se llama No podemos seguir esperando, y dice un par de cosas bien inquietantes. Primero, que él encuentra que el combate contra la violencia ya la tienen que canalizar ahora los presidentes de la Cámara y del Senado. La carta está dirigida a ellos. Porque dice que aquí se requiere un diálogo, una decisión que el gobierno ya no lo tiene superado, no tiene la voluntad, en fin. Pero es complicado, ¿eh?, que se haga esta interpelación, a que sea el Congreso el que conduzca.
Es absolutamente inapropiado. y absolutamente inconducente. Y absolutamente, la otra vez tú me retaste por decir la palabra, pero tiene un
sentido... ¿Cuándo te he retado yo? Déjate de levantar calumnia.
Bueno, ahora me acabas de retar. Tiene un borde subversivo. Está apelando a otro, a un poder del Estado para que haga las funciones de otro. Eso es extremadamente delicado. O sea, ojo con eso. Está diciendo, usted tome las funciones del Ejecutivo. Eso no está incitando o pidiéndole al poder... al poder legislativo que se haga cargo de funciones propias del Ejecutivo. Entonces, eso, perdón, pero no es broma. Y por lo demás, ¿qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que pretenden? No, es muy complicado el tema. Yo creo que
es una señal política, pero me recuerda mucho al reclamo del gobierno de Piñera respecto de lo que él llamó parlamentarismo de facto, por las funciones que empezaron a desempeñar los parlamentarios justamente por el desgobierno que se había instalado en la moneda. Yo creo que hay un poco de tratar de instalar esa idea, ¿no? Y que las cosas se puedan conducir mejor en el Parlamento para saltarse al Ejecutivo.
Sí, bueno, lo que pasa es que es muy distinto que este señor gobernador apele a la Cámara y al Senado para generar un diálogo y decirle por qué no, y donde podamos, digamos, proponernos políticas públicas, qué sé yo. Pero bueno, decirle, este gobierno ya está superado, háganse cargo ustedes. No.
Dice textualmente que se radique en el Congreso la política de diálogo y se inicie un proceso de paz con autoridades electas, regionales, locales, líderes y representantes ancestrales, comunidades indígenas pacíficas y representantes de la sociedad civil. O sea, el gobierno chao.
Y se por eso te digo, asumir, es muy delicado. Yo no sé si es Ríos, creo que es el apellido, ¿no?
Luciano Rivas.
Rivas, bueno. Perdón. Sí, yo no sé si tiene esa intención, a lo mejor no, pero hay que tener mucho cuidado cuando se bordean ese tipo de circunstancias, porque efectivamente se ponen en ya que está tan de moda el borde, se ponen en un borde muy complejo, donde la sustitución de las funciones de un poder del Estado por otro, ahora que se armó tanto revuelo por el tema de cómo se organizaba el sistema político en el proyecto de constitución, ahora este gobernador derechamente empieza a pedir que ustedes háganse cargo de lo que el gobierno no hace. No, es muy delicado. Es una autoridad.
Oye, Felipe, siguen las gestiones para avanzar en el proceso constituyente PART 2.0. Hoy día hubo una conversación de los alcaldes con los presidentes de ambas cámaras, que sí, en ellos está radicado el diálogo, y han dicho que la idea es que cumplan un rol bidireccional, en el sentido de entregar información veraz a la ciudadanía y recoger sus demandas, que lo trataron de hacer después del estallido social. Lo otro es que el presidente Boric ha nombrado o ha propuesto su primera designación de juez de la Corte Suprema. La propuesta es de María Soledad Melo, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Vamos a ver cómo le va en el nombramiento, porque con los crispados ambientes que hay en contra del gobierno, podrían también darse el gusto, a pesar de que ella se identifica con el mundo de la derecha. Después, en materia de reforma tributaria, a propósito de estas señales adversas al gobierno, ayer lo decíamos, se rechazó el proyecto de reforma tributaria. No recuerdo proyecto de reforma tributaria que se haya rechazado en su día legislar, ¿no? Bueno, esto fue en la...
Se rechazó minoritariamente, sí, pues se aprobó. Lo que pasa es que la oposición votó toda en contra, no se alcanzó a rechazar.
Tienes razón, sí. Pero es una advertencia porque, claro, la Democracia Cristiana y el diputado Bianchi sí aprobaron la idea de legislar, pero una advertencia respecto de la manera en que van a encarar la agenda de gobierno por parte de la derecha. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que le queda una sensación de decepción porque no se aprendió la historia, recordó la tramitación de la primera reforma previsional del 90 cuando la democracia retornaba al país, dice, y la entonces oposición también puso importantes trabas. Fue uno de los principales grandes acuerdos de la transición, el de la reforma tributaria junto con la laboral, ¿te acuerdas?
Exactamente.
Ya, y otras dos noticias breves, porque no nos alcanza el tiempo para poder centrarnos después en el hackeo. La primera, que el general director de Carabineros tiene que comparecer, le fijaron otra fecha, ahora el 13 de octubre, ante la fiscal Chong, en este caso por la responsabilidad de mando en las violaciones a los derechos humanos durante el estallido. Y él vuelve a pedir prórroga y lo pide esta vez para el 23 de noviembre. Está complicado ese tira y afloja. Se dice que es porque está en pleno, además, proceso de renovación del alto mando, que tendría que ser esta o la próxima semana. Y si él es sometido a proceso, o digamos, formalizado, se llama ahora. No se me da ahí el carnet. Podría ser delicado para ese proceso. Y lo otro, en el caso de fraude en el ejército, declaró el excomandante jefe Juan Emilio Cheire en calidad de imputado ante la ministra Rutherford, y ya se une a todos los otros comandantes y jefes que han estado formalizados: Ricardo Martínez, Humberto Oviedo, Juan Miguel Fuente Alba, Oscar Isurieta, que han sido inculpados. En el caso de Cheire todavía no hay resolución sobre eventuales formalizaciones, pero fue citado como imputado.
Yo tengo un asunto más que destacar, si es que te parece. Y es el mail del vicealmirante Navajas.
Claro, que ahí entramos en el tema de los hackeos. Sí, me parece, por favor.
Bueno, vamos, dale. Entremos al tema de los hackeos y hablamos de este tema.
No, es que eso ha sido lo más importante. Salvo que la ministra de Defensa, Maya Fernández, concurrió hoy día a la Comisión de Inteligencia de la Cámara y de Defensa del Senado, donde reiteró esto de que ella fue informada muy tardíamente de que la envergadura de las filtraciones o de los hackeos fue informada recién el 20 de septiembre, estando ella en Nueva York, y reiteró esto de que además el general Paiva, removido de la jefatura del Estado Mayor Conjunto, le informó del hackeo muy tardíamente, pero y le informó en mayo, pero de fallas de vulnerabilidades, a pesar de que hay un informe reservado de agosto del 2021, que ya alertaba vulnerabilidad. Bueno, eso lo repitió en las comisiones. Pero es esto del mail del vicealmirante. Cuéntanos, porque es bien delicado.
El vicealmirante Navajas, que es la quinta antigüedad de la Armada, o sea, no es menor, está dentro de las posibilidades de ser comandante en jefe de la Armada en un momento determinado. Espero que no. Se filtró este, o sea, se conoció este mail que él envía a 30 oficiales de que están todos bajo su mando, y además le envía copia a quien es el actual, tiene copia de esto, el actual comandante en jefe de la Armada. Hace mucho tiempo hay una práctica bastante lamentable al interior de los cuerpos armados, y es que se hacen colectas para descontar directamente desde los sueldos de los oficiales
por planilla
para ir en, entre comillas, ayuda o financiamiento de las personas que están presas en Punta Peuco en este momento, presas por delitos de lesa humanidad. Y en este caso se trata de 5 exoficiales y un suboficial que están presos por delitos mayores, por secuestro, por homicidio, por etcétera, cometidos durante la dictadura. Y él, en este mail, diciéndole si están disponibles a participar de esta colecta en ayuda de estas personas, le dice que se trata de exmiembros de la institución que durante el gobierno militar fueron acusados como por presuntos hechos que los relacionan a delitos que habrían afectado los derechos humanos de civiles durante el periodo del gobierno militar. Además, apuntó que estas acciones, dice, refuerza con mayores bríos nuestro compromiso irrestricto con aquellos que cumplieron cabalmente con su deber. Es decir, en opinión del señor Navajas, el violar los derechos humanos, el estar condenados con condena ejecutoriada por los tribunales de justicia de nuestro país por delitos de lesa humanidad, supone cumplir estrictamente y cabalmente con su deber. De verdad, esto es de una... ¿cómo decírtelo? Es increíble simplemente que a esta altura se siga
sosteniendo en comunicaciones internas de las Fuerzas Armadas, de la Marina en este caso, que quienes violaron los derechos humanos, quienes cometieron crímenes gravísimos y que están condenados por los tribunales de justicia completamente independientes de cualquier otra circunstancia, sean personas que cumplieron cabalmente con su deber. Esto pone en cuestión a los tribunales de justicia, pone en cuestión el aparente respeto que suponen que los institutos armados en Chile tienen por los derechos humanos, y particularmente por el hecho de estar también copiado en esto y no haber dicho una palabra, pone bastante en cuestión la gestión del actual comandante en jefe de la Armada. Esto no puede pasar inadvertido, ni puede tampoco quedar como, bueno, algo así. La ministra vocera de gobierno responde: jamás, nunca, nunca violar los derechos humanos puede ser considerado como un deber. Bueno, pero y yo no he escuchado a ninguno de los vociferantes, a veces parlamentarios de muchos sectores, que están permanentemente pidiendo que vayan al pizarrón personas de un sector para que rechacen la violencia, decir una palabra respecto de una cuestión tan delicada como esta, como que un vicealmirante de la República considere que personas que están condenadas por delito de lesa humanidad simplemente cumplieron cabalmente con su deber. ¿Qué más violento que eso? ¿Qué mayor violencia que esa? Entonces, a mí me parece esto una de las cosas más graves del último tiempo. Ha habido opiniones de abogados de derechos humanos, de la propia directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, todo en este sentido, pero aquí se echa de menos, y yo me imaginaba que la ministra de Defensa, aparte de decir que se informó solamente el 20 de septiembre, cuando ya estaba en Estados Unidos, de la profundidad de los hackeos, a mí me parecía que desde el Ministerio de Defensa debería haber una declaración un poco más clara respecto de una situación como esta, y desde la comandancia en jefe de la Armada también. No es un oficial en retiro. Esto no es una actividad oficial en retiro, que sería grave, pero distinto en ese sentido. Esto es una actividad que se hace en la opinión que socializa en la quinta antigüedad hoy día de la Fuerza de la Armada de Chile. Y de hecho hay uno de los contraalmirantes que le responde, pero con el mayor de los gustos accedo. Lo cual es, y cuenta con esto, háganme el descuento, lo cual es una manera de decir: estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás expresando. Qué delicado, ¿no? O sea, los crímenes de lesa humanidad cometidos por esas personas son el más cabal cumplimiento de su deber. Eso es extremadamente grave.
El costo, el tiempo y la energía que le ha costado a las Fuerzas Armadas liberarse de la carga histórica de haberse involucrado en estos delitos de lesa humanidad se ve opacado por este tipo de acciones.
Totalmente.
Y además parecen ser muy propias en la Armada, una cultura institucional que no logra despegarse de este pasado nefasto violador de derechos humanos de la era pinochetista, que se revele en estos tiempos. ¿Este es un mail de cuándo? ¿Cuál es la data?
Es bastante reciente, sí. Es muy reciente.
Por correspondencia institucional, para generar un mecanismo institucional de colecta en favor de criminales que están tras las rejas. Tiene todo su derecho el señor de ir a donde sus compañeros de arma, en sus casas, en su vida privada, a pedir solidaridad porque siente afecto humano que va más allá del juicio penal por ciertas personas y pedirles una colaboración. Pero desde el escritorio, a través de un correo institucional, siendo la quinta antigüedad, una alta autoridad de esta rama de la Fuerza Armada, es gravísimo. Y en general yo te diría, Felipe, que todos estos hackeos han ido demostrando una falta de subordinación de la Fuerza Armada al Poder Civil muy alarmante, que creíamos superada y que no lo ha sido. Lo digo
Así es.
No solo por esto, sino que todos esos informes de inteligencia, seguimientos a organizaciones de la sociedad civil o a partidos políticos democráticamente constituidos, de un segmento, de un sello político, además, no de todos, porque no es que hubiese una política de inteligencia desde los partidos políticos, sino que es al Partido Comunista. Entonces, una doctrina, un resabio de la doctrina de seguridad nacional muy, muy peligrosa que creíamos errar. Y yo creo que ahí la ministra de Defensa va a tener una tarea, porque esto es muy conocido, los ministros de Defensa nunca han logrado hacerse cargo de estructura institucional que persigue a las Fuerzas Armadas, no han logrado ni siquiera intervenir o controlar de mejor manera la autonomía financiera que tienen, los niveles de autonomía en otros ámbitos gigantescos, una descripción en su ley orgánica que sigue siendo muy autoritaria respecto al rol en materia de seguridad nacional, y ahora sabemos que estas son las prácticas de inteligencia que despliegan. Entonces, ¿con qué seguridad les vamos a dar más atribuciones, por ejemplo, para enfrentar situaciones críticas de violencia como las del sur o como las del norte?
Es muy complicado. El mail es del 27 de agosto del 2021. Tiene un poquito más de un año, desde ahora. Y entre los que lo recibieron, fíjate, hay otra cosa que es bien importante. Este vicealmirante Ramiro Navajas forma parte de la Corte Marcial, que es un tribunal de segunda instancia que ve temas de justicia especial. Y bueno, se lo envió, como yo ya te decía, el almirante Juan Andrés de la Maza, que es el comandante en jefe de la Armada. Lo tiene también, también lo recibió el vicealmirante José Luis Fernández, que es el que reemplazó a Paiva justamente en el comando, en el Estado Mayor Conjunto, y que estaba hoy día con la ministra Fernández en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y también lo recibió, entre otros, el auditor general de la institución, el contralmirante Cristian Araya, que también forma parte de la Corte Marcial. Es decir, dos integrantes de la Corte Marcial, del poder, que es una instancia del Poder Judicial, tienen esta opinión.
Delitos militares.
Claro, tienen esta opinión de que los delitos de lesa humanidad simplemente son el cabal cumplimiento de los deberes. De verdad, esto es muy delicado y ciertamente revelador del contexto que tú ya señalaste recién.
¿Vamos a una pausa?
Claro que sí.
Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos.
De acuerdo, pero necesitamos partir por algo.
Entonces partamos por un dominio en .cl.
En Nick Chile.
Obvio, Nick Chile.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada, y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los martes a las 20 horas el programa Palabra Pública, Letras para el Debate, un espacio de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Palabra Pública, todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.
El pantón de los colores de algún político actual, con ritmo exponencial de interés o de temores, se multiplica en fervores celestes o amarillos, azules o rosadillos, repintando esas propuestas que sabemos lo que cuestan para el alma y el bolsillo. prosaypolitica.cl, teléfono 223418011, una librería chilena con vocación universal. En septiembre 10% de descuento y envío gratis por compras superiores a 50 mil pesos.
En Política en Vivo, y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el economista Eugenio Rivera, coordinador del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible. No, si me lo aprendí después de como 27 veces. Querido Eugenio, bienvenido, mucho gusto de saludarte.
Muchas gracias por la invitación, gusto saludarlos a ustedes también y a los que están escuchando.
¿Cómo estás, Eugenio? Bienvenido. Oye, gracias. Lo primero es, se han conocido ya algunos adelantos por parte de la ministra del Trabajo, Janet Jara, respecto a la próxima reforma previsional. Pero nos ha llamado mucho la atención cómo el contexto del debate en esta vuelta, porque la reforma previsional se está discutiendo hace 10 años, por lo menos, sé que no me está fallando la contabilidad. Pero ahora lo más importante es la heredabilidad, la propiedad, la libertad de elección. Pareciera que el triunfo del rechazo en el plebiscito como que dio vuelta a los ejes valóricos y las prioridades de la clase política, no sé si de la ciudadanía también, pero por lo menos son temas que calan profundamente. Nadie entiende por qué, con pensiones tan bajas, ¿por qué la preocupación va a ser heredar?
No, sin duda esta idea de la heredabilidad es un absurdo. Eso, la idea del sistema previsional es que las personas puedan tener una vejez adecuada. La heredabilidad es más bien un problema para la gran mayoría de los pensionados que ven reducida su pensión, porque justamente aparece esa posibilidad y está esa cosa. Podrían mejorar las pensiones sin esa aspiración a dejarle algo a quienes están en plena vía laboral. Sin embargo, yo creo que tu pregunta es más, me parece que es muy relevante para esto, pero requiere un análisis más general. De alguna manera uno está percibiendo que, bueno, algo ya se veía antes del plebiscito, pero luego el plebiscito, hay claramente giros importantes en la política del gobierno. Efectivamente, bueno, ahora es probable que mañana se apruebe el TPP-11. La reforma tributaria se ha estado conversando intensamente con los sectores interesados, y ahora la política, o sea, en materia de previsión, efectivamente trae algunos cambios. Quizás sería interesante recordar un poco la actitud del presidente Piñera al inicio de su gobierno. Ellos dijeron, mire, como ganamos la elección, vamos a hacer casi un proceso fundacional, proyectar todo lo que es nuestra manera de ver las cosas, nuestro pensamiento, en una nueva fase del desarrollo chileno. Las consecuencias de no haber tomado en cuenta la correlación de fuerza existente en la época, bueno, fue una de las causas que llevaron al estallido social. Claro que habían una serie de otras causas y yo estoy súper interesado estudiando cuáles son las verdaderas causas de eso y sobre todo el plebiscito del 4 de septiembre. Pero ahí hubo un problema. A mí me parece que es muy razonable de parte del presidente Boric decir, a ver, momentito, nosotros teníamos un cierto programa, pero teníamos ya desde antes una gran debilidad en el Congreso y lo hemos ido superando, pero en estos momentos no tenemos las mayorías para aprobar las reformas que no hemos planteado, y en ese sentido es necesario conversar, y yo creo que eso tiene dos dimensiones. Por una parte, las conversas al interior de las yo no me gusta hablar de las coaliciones, porque me da la sensación de que si hay dos coaliciones de gobierno, en realidad es que no hay ninguna. Pero ahí hay un tema que hablar. No es posible que en los próximos 3 años y medio el gobierno no cuente con una coalición, y para ello es fundamental ponerse de acuerdo en un programa. Eso es lo que le puede dar solidez a la gestión política. Y esto se ve agravado naturalmente por la gran fragmentación de la base política del gobierno. Entonces, las capacidades políticas de impulsar las reformas son muy muy débiles, a pesar de que hay pasos hacia una mayor, un comienzo de pensar en agrupar los partidos del Frente Amplio. El día sábado, el Fuerza Común se incorporó oficialmente al Partido
Convergencia Social.
Es un paso pequeño, pero muy significativo. Pero en todo caso, digo, ahí hay un elemento político que hace necesario pensar que si uno quiere terminar adecuadamente el gobierno y llevar adelante las reformas y asegurar que hay un proceso constituyente, necesario establecer, digamos, conversaciones de manera de lograr los acuerdos necesarios. Yo creo que la propia experiencia de Piñera, pero podríamos nombrar una serie de cosas, hace necesario ser realista respecto a la correlación de fuerzas.
Ahora, lo de la reforma tributaria es particularmente grave, porque sin ella no se puede hacer nada más. Y sabemos, todos los partidos vienen diciendo desde el estallido social, o sea, durante 3 años, todos los días, que hay demandas urgentes de la ciudadanía. ¿Cómo se van a financiar si la derecha rechaza la reforma tributaria?
Así es, yo creo que efectivamente el peligro de la primer peligro de la reforma tributaria, no el único, es justamente que no se apruebe. Ahora, yo creo que ahí es necesario un trabajo político para llegar a concordar en una reforma. Es mejor 3.6 PIB del producto que ninguno, pese a que 3.6 es menos que 4.1, que era lo que se estimaba como necesario. Claro. Pero para mí las preocupaciones en relación con eso son básicamente, digamos, están relacionadas en primer lugar con la estimación de recaudación que va a generar las medidas antielusivas, ¿no? El gobierno está esperando que se puedan recaudar por ese concepto 1.6 puntos del PIB, y las mismas medidas, o en buena medida las mismas medidas en el año 2014, buscaban solo recaudar un 0.6%. Creo que va a ser muy importante que se explique de manera detallada cómo va a ser posible alcanzar esa recaudación. Y por otra parte, me preocupa mucho el tema de la, digamos, si ese objetivo anti-elusión, anti-evasión juega un papel tan relevante, la pregunta que uno se debe plantear es cuál es el mecanismo fundamental para lograr esa recaudación. Y sin duda, junto con el fortalecimiento del servicio de impuestos internos, de aduana, etcétera, es fundamental todo lo que tiene que ver con la norma general anti-elusión, que es el instrumento que se usa en los países desarrollados para combatir toda esta planificación tributaria de triste historia. Y yo creo que ahí el proyecto de ley hace resuelve el problema que explica que esa cláusula no se haya podido aplicar en todo este periodo desde el 2014, es decir, ha sido absolutamente inútil. Y radica en la autoridad administrativa la capacidad de iniciar los procesos en esa, digamos, contra ese tipo de comportamiento. El que eso se asegure me parece a mí que es muy importante. Ahí hay, la idea era que fuera el director de Servicio de Impuesto Interno el que calificara esa situación. Algunos dijeron que eso no debería ser un tema individual, sino que se le asigna, se ha pensado que esa decisión la tome los subdirectores, un consejo conformado por los subdirectores. Eso me parece bien, pero sería un gran problema que esta norma antielusión no, digamos, perdiera justamente el objetivo principal de lo que le da dientes a la medida, que es justamente la cuestión que es está dentro de las competencias de la autoridad administrativa.
Eugenio, ¿tú nos puedes explicar a qué se refiere la OCDE cuando apoya la reforma tributaria del gobierno, pero dice que hay que ampliar la base de personas que tributan? porque así a simple vista, pues, desde la ignorancia de una persona que no sabe de economía como yo, aparece como que hay que cargarle más la mano a las personas que no están tributando, que son justamente las que tienen ingresos medios, ¿no? En vez de el impuesto a la renta, que es el que se puede, o al patrimonio, que es el más polémico.
O sea, lo que yo entiendo de lo que dice la OCDE es que ellas están de acuerdo con la reforma tributaria, reconocen la relevancia del impuesto patrimonial y de las medidas que se están tomando respecto al impuesto a la renta, de los, digamos, de aumentar las tasas marginales. Lo que a ellos les preocupa es que la base tributaria en Chile es muy reducida. Yo entiendo más o menos que deben estar liberados del impuesto a la renta más o menos entre el 83-85% de las personas. Y en ese
¿Pero sentido, esos son los de más bajos ingresos justamente?
Claro, son los que están más o menos que ganan de no tengo la cifra exacta, pero más o menos de un millón hacia abajo. Más o menos, ¿no? Sí. Y entonces... ellos dicen, mire, es necesario ampliar esa base tributaria. Eso tiene dos cosas que uno tendría que profundizar. En primer lugar, que si bien no pagan impuesto a la renta, en general todos esos ingresos menores de un millón de pesos pagan, o sea, todo su ingreso lo destinan al consumo. Entonces, el impuesto que ellos están, a los cuales ellos están sujetos vía impuesto al valor agregado está cerca de 20%. De sus ingresos. Entonces, ahí hay un tema que hay que tomar en cuenta. Y por otra parte, claro, en los países desarrollados el impuesto a la renta tiene una base mucho mayor, pero el problema es que aquí la gran diferencia...
Pero tienen sueldos mucho mayores.
Exactamente, los ingresos son mucho mayores. Sí. Entonces, aquí hay un problema que sacarle más, extraer... tributos a gente que tiene salarios tan bajos, me parece a mí que es complicado. Quizás es importante empezar a pensar eso en un plazo largo, de ir tomando algunas medidas en esa dirección, pero en este momento en que la población está sujeta el aumento salarial que fue tan alabado ya se lo comió la inflación, y tenemos perspectivas complejas hacia adelante, no sería el momento de plantearse ese objetivo.
Eugenio, ¿te podemos llevar al TPP?
Sí, claro.
Bueno, solo contar de que el gobierno tomó la decisión y anunció que si se llegase a aprobar mañana el TPP, no lo va a promulgar hasta que complete la tarea de concordar las llamadas cartas laterales o side letters, digamos que la promulgación demoraría ese tiempo. Sin embargo, lo más probable es que mañana no se vote porque los senadores de Aprobó Dignidad van a pedir una segunda revisión y qué sé yo. Hay recursos reglamentarios. Sin embargo, a mí me encantaría si tú nos pudieras iluminar un poquitito respecto de qué opinar sobre lo positivo o negativo del TPP. Y yo oigo a uno y otro y termino cambiando de opinión según a quien escuche, en lo que es terrible. Y por otro lado, las side letters, ¿qué buscan? ¿Cuál es, en definitiva, cuál es la importancia de estas cartas laterales o side letters que están negociando? ¿Qué es lo que corrigen?
Bueno, según lo que yo entiendo, esta side letter lo que hace es simplemente poner en discusión un cambio en lo que es el acuerdo. En ese sentido, es necesario que todos los países integrantes lo aprueben para que se llegue a concordar un cambio en esa norma, ¿no? Entonces, yeah. Tiene mucho de ser una iniciativa que probablemente va a encontrar apoyo en algunos países, pero es una cosa que va a tomar su tiempo y hay algunos que probablemente no están a favor de eso. Yo creo que el gobierno de alguna manera está siendo realista en este campo. ¿En qué sentido? Es muy complicado que, la coalición original que le sustenta este gobierno, que tiene 5 o 6 senadores, pretenda de alguna manera obstaculizar una decisión del Senado que tiene a favor los otros 45 senadores. Ahí hay un tema complicado. Pero lo más complicado, creo yo, que desde el punto de vista político es inconveniente, es incómodo para el gobierno estar con una discusión en que un sector está en contra y el otro está a favor. Sobre todo que los que están a favor tienen 20 senadores, y en ese sentido, o sea, hay también un problema de esa naturaleza. Yo creo que en ese sentido, y teniendo en cuenta los graves, o sea, los grandes desafíos que tiene este gobierno, a mí me impresionó mucho el columnista Sergio Muñoz Rivero, que dijo que había que estar atento a la salud del presidente, porque probablemente capaz que esa persona no está hablando, digamos, de motu propio. A mí me parece que hay una política en sectores reducidos de la derecha, pero que no estarían infelices si el gobierno terminara temprano, y en ese sentido yo creo que ese es un punto de partida que hay que tomar en cuenta. Bueno, y eso es lo de afuera. Lo de adentro, construir la alianza, un poco lo que conversábamos adelante, representa grandes desafíos. Yo creo que en ese sentido es bueno dar vuelta a la página. Ahora, claro, uno dice, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? A mí me parece que hay una serie de elementos que analizar. En un principio, mucha gente se oponía a este TPP-11 porque era un instrumento de Estados Unidos. Y bueno, Trump redujo el campo de discusión al decir, ¿sabes? Yo me salgo de esto. En ese sentido, no está Estados Unidos. Por otra parte, una serie... ¿Cómo?
No está el azufre.
¿El azufre?
El azufre está acordándose de Chávez. Aquí hay un azufre, ¿te acuerdas?
Exacto. Ah, sí, sí, sí.
El discurso de Chávez en Naciones Unidas.
Sí, 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 sí. Pero además, varias de las cláusulas fueron en las que Estados Unidos había puesto mucha atención fueron suspendidas. Los críticos del TPP dicen que se pueden volver a poner apenas Estados Unidos vuelva a entrar. Cuestión que no es así, porque una vez que se aprobara el TPP, si se le quisiera agregar esas cláusulas, tendrían que pasar todas por los distintos congresos y aprobarse nuevamente. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que vale la pena abordar. Ahora, hay algunos dicen, mire, ¿sabe? El TPP-11 nos va a abrir grandes posibilidades comerciales, etcétera, y en fin. La impresión que yo tengo es que efectivamente trae algunos beneficios puntuales a una serie de productos, pero creo yo que lo más importante desde el punto de vista más general es que, yo diría desde el punto de vista geopolítico, nosotros estamos en una situación similar a la situación del Asia-Pacífico, en que por una parte nuestro principal socio, una gran parte de nuestros socios comerciales está en Asia, pero estamos nosotros en la zona de influencia de Estados Unidos. Y en Asia le ocurre una cosa parecida. El principal socio comercial es China, pero el paraguas protector es Estados Unidos. En ese sentido, ahí hay un tema que es importante tomar en cuenta desde el punto de vista ya no comercial ni de política de inversiones, sino que desde el punto de vista geopolítico. Y por otra parte, en ese mismo contexto, yo creo que es muy importante cuál es la situación de Chile. Al estar detenidas todas las negociaciones en torno a la Organización Mundial del Comercio, porque eso está estancado desde que fracasaron las negociaciones de Doha, de que aquí es muy difícil avanzar en América Latina en un pacto, bueno, porque en todo este tiempo mucho hemos hablado a favor de eso y no ha pasado nada. En ese sentido, el tener foros más amplios hace posible que el país esté sentado en la mesa donde se discuten los grandes temas del comercio internacional. Por ejemplo, el tema del CIADI, que es uno de los puntos que más relevan quienes están en contra TPP-11. Ahora, la pregunta es, por otra parte, el economista chileno Gabriel Paz Palma ha sido el gran crítico de este, de este foro, y, o sea, de aprobar este sistema. Pero a mí me parece que él es poco estricto en términos de identificar los problemas que tiene el TPP-11, no analizándolo solo en sí mismo, sino que en función de los largo cúmulo de acuerdos que se han venido firmando. En ese sentido, debería ser más preciso para decir qué es lo que, digamos, en contrapartida a esta posibilidad de participar en un foro donde hay países tan importantes al cual se puede incorporar China eventualmente, esa ventaja, de qué manera son contrarrestadas por las desventajas. Él ha dicho, en primer lugar, el CIADI. Ahora, ahí hay discusiones. En el caso de Chile, nosotros tenemos un caso en que se derrotó la posición chilena, pero algunos de los que siguieron de cerca el proceso dicen que fue básicamente porque habían una serie de elementos que en definitiva le daban razón a la empresa. Pero también a mí me parece que hay un cierto exceso de no sé, para usar un término coloquial, se mete mucho color al asunto. Se ha dicho que este TPP-11 limita las capacidades regulatorias del país y las posibilidades de transformar el modelo de desarrollo. Respecto a las capacidades regulatorias, estuve revisando algunas presentaciones de Gabriel Palma y decía, imagínense ustedes que el gobierno pueda elevar el salario mínimo y que es una empresa extranjera pueda interpretar de que está afectando la tasa de rentabilidad esperada cuando realizó la inversión. Yo decía, pero no conozco ninguna empresa que pague una parte relevante de sus salarios a salarios mínimos. No sé, habrá alguien que... Pero es un chiste. Pero lo más importante es que esta idea de lo que se habla bajo el concepto de la expropiación indirecta, esta idea, para que eso funcione, tiene que ser algo como lo que ocurre con las empresas mineras en la actualidad. Las empresas mineras están sujetas a esta ley de invariabilidad tributaria, que está funcionando, que fue una decisión del Congreso, y bueno, que se conversó justamente para introducir un cambio tributario y que tiene un determinado fin, que entiendo que por lo menos para varias se termina ya el próximo año. ¿En qué sentido podrían las empresas alegar una medida de carácter expropiatoria? Sería solamente en la medida que hubiese un acuerdo entre dos partes que específicamente dijera un tema, digamos, dijera, contraviniera un acuerdo contractual entre el Estado de Chile y la empresa. Pero no se refiere a cuestiones generales, a medidas que pueda tomar el Congreso respecto a materia general. Y lo otro que se habla mucho es el tema de las dificultades para, un poco en el contexto de decir, mire, nosotros en este momento necesitamos tomar muchas medidas para cambiar el modelo de desarrollo. Y el tratado, si bien acepta cosas que ya existen, impedirían tomar una serie de medidas hacia el futuro. Y eso es una cosa que no explica bien Gabriel Palma. Partial dice que ya con la eliminación de ciertas cláusulas de lo que era el TPP-12, es decir, con Estados Unidos, la situación ha cambiado. Pero quizá a veces sucede que esta discusión se toma de forma muy genérica, porque se dice, mire, sí, o sea, porque hay una cosa que no es cierta, que no se puede desarrollar una política industrial. Es cierto que no se pueden tomar medidas que se usaban como política industrial en los 60, pero lo que es la nueva política industrial, que es el apoyo a la innovación, el desarrollo de iniciativas verdes, favorecer, todo eso está dentro de lo que se puede hacer. Y por otra parte, en materia de empresas públicas, él reconoce que ya esas limitaciones que él veía no existen. Pero lo que yo digo, a ver, ¿de qué está hablando? Cuando estamos hablando de empresas cupríferas, ¿qué cosas no podría hacer? ¿Qué pocas cosas podrían dañar a las otras empresas cupríferas que impulsara Codelco. Por ejemplo, si Codelco estableciera una fundición en Chile. Eso no, o sea, no habría forma de decir, mira, está afectando la rentabilidad de las empresas chilenas. Porque probablemente ellos podrían hacer lo mismo, en fin, y probablemente a ellos no les conviene hacerlo porque lo hacen mejor desde otro país. Entonces, se extrema un argumento que a mí me parece impide algo que pasó en el debate constituyente, creo yo, que el extremar los argumentos impidió una deliberación útil en ese caso.
Al debate
aquí está pasando algo parecido.
Oye, siempre se nos hace corto el tiempo cuando conversamos, Eugenio, son las 8 ya.
Ya no nos alcanzó a meter la cuchara otra vez.
En esta parte, al principio no lo hizo, pero tenemos que llegar hasta aquí porque nos vamos corriendo. Solo contarles que el Senado aprobó la extensión del estado de excepción en la macrozona sur con solo un voto en contra de la senadora Fabiola Campillay. Eugenio, como siempre, un gusto, un abrazo. Eugenio Rivera.
Gracias. Faltó lo de la previsión.
Para la próxima.
Pero me parecía importante esa visión general también, como para ver en los dilemas que enfrenta el gobierno.
Sin duda.
Post-plebiscito.
Sin duda que sí. Eugenio Rivera, coordinador del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible. Muchas gracias, como siempre, por la gentileza de acompañarnos. Un abrazo. Y nos vamos corriendo.
Chao,
Chao. Nos vamos corriendo. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Seguimos mañana. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.